El premio Nobel español Ramón y Cajal hacía referencia en su libro Histología del sistema nervioso a la enorme complejidad de este sistema que consideraba presentaba un grado de ordenación significativo. La actual década es definida como la de la investigación cerebral. Se van sucediendo los descubrimientos sobre algunos aspectos organizativos y funcionales del cerebro. Se ha comprobado que diversos neurotransmisores cerebrales están relacionados con muchas funciones normales y patológicas cerebrales. A modo de ilustración, diremos que la serotonina está ligada a la obesidad, trastornos del apetito, migraña, efectos de drogas y hasta el autismo. El conocimiento de la base genética molecular de nuestra personalidad, normal o patológica, ayudará en el futuro en la búsqueda de soluciones a las enfermedades. En el espacio La Luz de la Ciencia, del programa La Luna Salía a Tiempo, José Pío Beltrán, profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos hablará sobre moléculas y cerebro, la neurobiología cambiará nuestras vidas. Nos hará también referencia a una investigación realizada en la Universidad de California, por la que se ha descubierto que si se impide la destrucción de los cannabinoides que produce el organismo, se potencian los efectos positivos que se consigue mediante el cannabis. José, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con el cannabis. ¿Consideras que la sociedad actual está informada de los efectos positivos y negativos del consumo de cannabis?
La información sobre los efectos perniciosos del cannabis sí la hay. Lo que sí sucede es un desprecio de estos efectos perniciosos por parte de un sector de la población que normalmente coincide que son los más jóvenes, los más atrevidos, los que están dispuestos a probar nuevas cosas y a los que les cuesta admitir efectos perniciosos, sobre todo pues gente que no ha tenido problemas, por ejemplo, de pérdidas de memoria y piensan que son los dueños de su vida, que van a vivir mucho tiempo, la muerte es algo muy lejano. O sea, esta gente normalmente tiene una tendencia a no fijarse en estos daños colaterales. Hay otro sector de la población, probablemente consumidores también del cannabis, que creo que son perfectamente conscientes de los efectos positivos y de los perniciosos. Y en determinados casos, como quizás enfermedades que cursan con grandes dolores, quizás esos efectos perniciosos se convierten en daños colaterales de menor importancia para ese grupo concreto de personas. Pero en general, los más jóvenes que ven estos problemas de pérdidas de memoria y de efectos cognitivos en la lejanía, pues sí sería bueno que se dieran cuenta que a largo plazo estos efectos perniciosos existen también, al objeto de elegir libremente lo que uno quiere hacer en esta vida consigo mismo. Hoy hablaremos de moléculas y cerebro porque la neurobiología está cambiando nuestras vidas. Cada día que pasa conocemos mejor las bases moleculares del funcionamiento del cerebro y por tanto de la regulación de nuestras actividades vitales, desde las que se parecen más a las del mundo animal o instintivas hasta las más nobles o intelectuales. Hay una región del cerebro que denominamos el hipotálamo, que tiene el tamaño de dos avellanas y está situada en la base del cerebro y que enlaza con el tronco encefálico y la médula espinal. Pues bien, colgando del hipotálamo está la glándula pituitaria, que podemos denominar como la central de operaciones del sistema endocrino. Las neuronas del hipotálamo se dedican a la regulación de cuestiones más bien prosaicas o instintivas como la sed, el hambre, el sueño o la temperatura corporal. Y situado por encima del hipotálamo se encuentra el tálamo, que en conexión con la corteza cerebral participa en las funciones mentales más nobles. Al progreso en el mapeo fino, en la localización de las zonas del cerebro asociadas a actividades neuronales concretas, le suceden también descripciones detalladas de las moléculas responsables de dichas actividades neuronales. Por ejemplo, sabemos que la dopamina es el neurorregulador preferente del sistema de gratificación del cerebro. De hecho, la dopamina parece mediar la adicción provocada por algunas sustancias. Las drogas provocan sus efectos a través de mecanismos muy diferentes. Por ejemplo, Los opiáceos actúan a través de los receptores endógenos para endorfinas. El alcohol etílico se une a proteínas de membrana neuronal que median la acción inhibitoria de un neurotransmisor que se denomina GABA. La cafeína y la teína actúan a través de receptores adenosínicos. Sin embargo, a pesar de mecanismos de acción tan distintos, el proceso de la adicción a todas estas drogas, que por cierto tienen efectos también muy diferentes, depende de su capacidad de activar los sistemas de dopamina en las regiones cerebrales del placer. El avance en el campo de los neurotransmisores y de la regulación de las señales hormonales comienza a dibujar, pues, un mapa a nivel molecular de territorios del comportamiento hasta ahora vedados a este tipo de análisis. Por ejemplo, ¿estamos preparados para aceptar las explicaciones o las reacciones amorosas en términos de neurotransmisores, es decir, en términos de moléculas? De acuerdo con el estado actual de estas investigaciones, el deseo o el impulso sexual estaría mediado por las moléculas de la testosterona. El afecto resultaría de la acción de la oxitocina, las euclopcepinas y la prolactina. El placer sexual estaría producido por los opioides y la posesividad o los celos estarían producidos o mediados por las actividades de la vasopresina y de la serotonina. Quizás todas estas asociaciones les parezcan tremendas por reduccionistas, y de hecho lo son, ya que estamos hablando de funciones del comportamiento muy complejas. Sin embargo, se nos ponen los pelos de punta al pensar, a partir de lo que ya sabemos hoy, que en un futuro pudiera ser posible provocar y controlar todas estas reacciones mediante la ingesta de simples pastillas. El tiempo dirá. Este campo activo de la investigación hoy ha producido un adelanto del cual les quiero dar cuenta. Se ha producido en Estados Unidos. La marihuana, el cannabis sativa, tiene un efecto tranquilizante sobre las personas y alivia el dolor. Sin embargo, entre sus efectos los hay también perniciosos, como es la pérdida de memoria. El componente psicoactivo de la marihuana se llama THC y es capaz de unirse a un receptor cerebral que se denomina CB1. Se trata del mismo receptor que une a los cannabinoides endógenos del cerebro, aquellos que nosotros mismos fabricamos. Pues bien, investigadores de la Universidad de California en Berkeley, dirigidos por John Cassida, han descubierto que si impiden la destrucción de los cannabinoides endógenos, se potencia los efectos positivos que se consiguen mediante el cannabis. Para ello han utilizado agentes nerviosos organofosforados que inhiben las enzimas que catalizan la destrucción de los cannabinoides endógenos. La estrategia consiste, pues, en mantener niveles altos de cannabinoides endógenos que producen sus efectos señalizadores sobre el receptor CB1 de manera más selectiva, farmacológicamente hablando, que mediante la utilización de activadores del CB1 como es el THC del cannabis o de la marihuana. Así, los inhibidores de la enzima degradante de amandamida, uno de estos cannabinoides endógenos, producen efectos analgésicos y ansiolíticos sin provocar defectos cognitivos. Sin embargo, cuando se bloquean al mismo tiempo las enzimas responsables de la destrucción de anandamida y de 2-AG, el otro cannabinoide endógeno, se observan aumentos en los niveles de los dos cannabinoides endógenos de hasta 10 veces, que también producen todas las respuestas de los activadores del receptor CB1, las deseables y las no deseadas. Este descubrimiento permite deslindar en términos de moléculas concretas los efectos beneficiosos e indeseables de los cannabinoides y podría utilizarse en el diseño de nuevas sustancias que sirvan para combatir el dolor. Bienvenido sea y que así sea.